En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida.
Departamento de Celaya en Nicaragua, nos llega una cartita de Ubaldo Velázquez. Estos son los términos de esta carta.
He tenido la satisfacción de escuchar vuestros mensajes por unas cuantas emisoras centroamericanas y he llegado a la conclusión de que son grandemente ricos en sabiduría bíblica. Y le doy gracias al Señor que ha dotado a hermanos como ustedes para ayudarnos a nosotros a poder crecer en sabiduría. He estado escuchando recientemente sus mensajes que se denominan Rusia, yo estoy contra ti. Y así me suscribo de ustedes atentamente, Ubaldo Velázquez.
Gracias mil, Ubaldo Velázquez, por sus conceptos acerca de nuestros mensajes. Les sugerimos dar a conocer nuestra audición entre sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo y familiares.
Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, nosotros, tus hijos, nos turbamos de corazón. Oímos en nuestro interior las afirmaciones de la fe, a la vez que las acusaciones de la conciencia. Estamos seguros de que no hay nada dentro de nosotros que atraiga el amor de uno tan santo y tan justo como lo eres tú. Sin embargo, has declarado tu amor incambiable por nosotros en Jesucristo. Si bien nada en nosotros puede merecer tu amor, tampoco nada en el universo puede prevenirte de amarnos. Tú eres la razón misma del amor con que nos has amado. Ayúdanos a creer en la intensidad, en la eternidad del amor con que nos has enriquecido. Entonces, este amor echará fuera el temor y nuestros atormentados corazones encontrarán la paz al confiar, no en lo que somos, sino en lo que tú has declarado ser. Amén.
Al micrófono se acerca ahora nuestro consejero con un mensaje interesante.
El hijo del carpintero. Durante su ministerio público en Palestina, el Señor Jesucristo recibió diversos y graciosos títulos. Debido en parte a la confusión religiosa imperante en aquellos días, algunos lo identificaron con Elías, Jeremías o algún otro de los antiguos profetas de Israel. El rey Herodes, perturbado por su mala conciencia, oyendo las obras portentosas de Jesús y de su gran popularidad, hasta llegó a pensar que se trataba de Juan Bautista resucitado. «Ese es Juan», se decía, «el que yo decapité en la cárcel». El evangelista Juan nos dice que en aquella época había hacia Jesús cierta mezcla de sentimientos encontrados entre la gente del pueblo. Unos decían que era un hombre bueno, que era un profeta de Dios, mientras que otros, temerosos de las represalias del Sanedrín, preferían decir que era un hombre malo o un impostor, o optaban por enmudecer para evitar malas interpretaciones. En una ocasión, los fariseos, viendo que el Señor comía y se reunía con los individuos más despreciables de la sociedad, le llamaron en son de burla, amigo de publicanos y pecadores. E inclusive, sus propios hermanos y parientes no creían en Jesús. Salieron un día con la firme decisión de aprehenderlo porque decían que estaba loco. Cierto día, Jesús hizo un viaje al pueblo de Nazaret, donde había sido criado. Como era su costumbre, fue a la sinagoga o lugar público de reunión de los judíos y les comenzó a enseñar la palabra de Dios. La gente le oía atónita. Muchos no pudieron contener su admiración por la sabiduría y autoridad con que Jesús les hablaba. Pero otros, por la misma razón, se escandalizaban de él. ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros?, se preguntaban. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? En nuestros días reina igual confusión respecto a la persona del Señor Jesús. Hay muchas y muy diversas opiniones acerca de él. Para algunos, Jesús es un mito, un personaje de leyenda que nunca existió. Otros están dispuestos a aceptar la historicidad del Evangelio, pero se contentan con dar a Jesús el título de Gran Maestro, en la misma forma vacía y rimbombante en que se suele llamar Venerable Maestro o Noble Maestro a los líderes de la masonería. Aún otros le consideran creador y líder indisputado de una religión universal, y hasta conceden que Jesús poseía un carácter moral superior al que normalmente se le atribuye o se le reconoce a Confucio o a Mahatma Gandhi. Ahora bien, dejando de lado el criterio de los que le suelen pensar que Jesús es un mito y niegan la autenticidad histórica del relato evangélico, y aún el de aquellos que le juzgan como un gran maestro, creador de una religión mundial, se precisa aclarar que Jesús es más, infinitamente más que todo esto. Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, como afirma San Pablo en Filipenses 2:9 y en Romanos 9:5. Actualmente hay un movimiento teológico que pretende subrayar la llamada dimensión horizontal del Evangelio. Se trata de un entusiasta pero errado sector de sacerdotes y estudiosos protestantes, los cuales sostienen, según suelen decir, que históricamente se ha hecho un énfasis exagerado en la dimensión vertical del cristianismo, y ha llegado la hora de que pongamos las cosas en su justo lugar. Son esos estudiosos los que están predicando otro evangelio en la mal llamada teología de la liberación, muy de su cosecha, y los que, renunciando ex profeso a lo más caro y esencial del evangelio, se han embarcado en la quijotesca misión de convertir nuestra incorregible sociedad en el reino de Dios sobre la tierra. Son los que, haciendo causa común con ateos y gente de reconocida militancia anticristiana, suelen hablar de Jesús como el hijo del carpintero, en la misma liviana forma, en la misma superficial manera con que lo hacían los antiguos e incrédulos moradores de Nazaret. Pero si los teólogos liberacionistas juzgan que ha llegado el momento de poner las cosas en su justo lugar, nosotros, los que nos resistimos a rebajar la estatura infinita del Hijo de Dios, y que por tanto rechazamos categóricamente que se reduzca su gloriosa persona a la categoría del Hijo del Carpintero, creemos también que esta es la hora crucial de salir al paso a semejante distorsión y desvarío doctrinal. Nos parece muy significativo que el evangelista Mateo diga que allí donde se le llamara a Jesús el Hijo del Carpintero, se viera él impedido de realizar muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Los habitantes de Nazaret que le escuchaban aquel día en la sinagoga de los judíos eran estos, incrédulos. Lo cual tampoco debe extrañarnos, pues el propio Jesús había dicho en otras ocasiones lo que más tarde los apóstoles se encargarían de establecer como sana doctrina, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que aquel que duda en su corazón ni siquiera debía hacerse ilusiones de que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Ver la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 6, y Santiago 1, 7. ¿Cree usted, oyente amigo, en el Hijo de Dios, en Jesús? ¿Está dispuesto a aceptarlo ahora, en este momento mismo, como el Salvador de su alma y el Señor de su vida? Yo sé que sí. Yo espero que sí. Será de sumo bien para usted. No pierda, pues, la recompensa y el galardón de los que humilde y sinceramente aceptan a Jesús por la fe. En su providencia soberana, Dios nos ha provisto un gran Salvador para las grandes necesidades de grandes pecadores. San Pablo solía decir, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amigo radio oyente, ¿es usted pecador? Entonces, busque al Salvador.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Sintonícenos de nuevo a esta hora y por esta radioestación. Nos despedimos de usted con la invitación cordial a volver a escucharnos. Le invitamos a escribirnos a En Esto Pensar, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Denos en su carta el nombre de esta estación de radio que usted ha sintonizado. Nuestra dirección, otra vez, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Que el Señor le llene de gozo y paz creyendo.